Ya, listo. Ya estamos.
Bueno,
Empezamos.
gente, aquí estamos en el podcast Pan y Queso.
Bueno, el día de hoy iniciamos el primer capítulo de este podcast y vamos a empezar hablando sobre un tema controvertido desde hace unos años, que es todo lo que tiene que ver con Chernóbil.
El peor accidente radioactivo de la vida, yo creo, ni siquiera del siglo, yo creo que de la vida.
Bueno, acá busqué en Google y voy a leer lo que dice. Dice: el accidente de Chernóbil fue un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear Vladimir Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat y a 18 de Chernóbil. Entonces, como tal, el incidente no fue en Chernóbil. O sea, fue en una planta nuclear que quedaba a 3 a
Pero
18 kilómetros.
sí, pero es que en sí Pripyat fue como una ciudad donde vivían los trabajadores de la planta. O sea, no son como tal,
Ah,
como es
ok,
un
era
pueblo.
como un
Es
pueblito.
como, haga de cuenta como las petroleras acá de Ecopetrol, que construye pueblos para los que
Sí.
trabajan cerca así. Entonces es como, era como apartamentos donde vivían las familias de los trabajadores de la planta.
Ok, dice, las causas y desarrollo del accidente son objeto de controversias. Existe un consenso general en el que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear, que desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear y en una o dos explosiones sucesivas, seguidas de un incendio generalizado, volaron la tapa del reactor de 1.200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radiactivos a la atmósfera. Eso fue realmente lo que pasó en la planta. O sea, que se sobrecalentó un núcleo y
Hicieron el efecto contrario, la idea era bajar la intensidad y lo que
sí.
hicieron fue recalentarlo.
Y vea.
Y ¡kabum! Vea, yo que estaba leyendo sobre Pripyat y pues dice que es la ciudad más próxima a, bueno, pues a la planta y que pues fuera que sufrió más los efectos de esta explosión. Pero mire, un dato interesante fue que las personas salieron de la ciudad 36 horas después del accidente. O sea, ya llevaban 36 horas dentro de la radioactividad.
3 días ahí. Ah, no, mentiras. Dos
Un día
días
y
y
medio.
medio.
Un día y medio.
Un día y medio. Perdón, uy.
Ya salían con cuatro ojos, cinco manos, 30 pares de dedos.
Guau, o sea, estar ahí expuesto directamente a la radiación, eso tiene que ser mortal. Acá dice que fallecidos, o sea, directamente con la explosión, hubo 31, pero
Pero
pues normal.
hay una controversia sobre eso.
¿Cuál
Y ve
es?
aquí confirman sobre los muertos, que en realidad fueron más, pero están desmintiendo para que la gente no se alarmara y eso. Pero que en realidad fueron
Sí,
más
claro,
los
porque,
afectados.
o sea, ustedes imagínense que le explota acá al lado una planta nuclear, esa
Pues
radiación,
sí,
pues.
es como haga de cuenta que explotaron una planta nuclear en, no sé, en la base aérea, algo así.
Sí,
Uy,
sí,
Villavicencio,
sí.
yo creo que permanecería. Vea,
No,
dice:
sí.
Pripyat fue fundada el 4 de febrero de 1970 expresamente para dar hogar a los trabajadores de del centro nuclear Vladimir Lenin de Chernóbil y a sus familias. O sea, sí, yo tenía razón.
Uy.
Sea, parce, ¿se imagina usted vivir en una ciudad, bueno, con todos los trabajadores y que, o sea, imagínese usted ser el papá en cabeza de hogar y saber que su familia murió por trabajar ahí? O sea, como...
No, pero igual no, no lo vas a ver porque ya está muerto con toda esa radiación. O sea, es que
10.000 habitantes.
yo pienso que por ahí el 70% de esos 10.000 pues tuvieron que tener efectos secundarios, ¿no? Porque estar expuestos a esa radiación, pues debe ser mortal, directamente
Sí, la
mortal.
verdad es que sí.
Dice, en noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago, al que se le denominó nuevo sarcófago seguro. Una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 de ancho y 256 de largo, y más de 30.000 toneladas de peso. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él, desplazándolo mediante un sofisticado sistema de raíles. Se construyó con características que le dieron un grado de habilidad estimada de 100 años. El coste final fue de 1.500 millones de euros. Fue financiado por el Banco Europeo para Reconstrucción y Desarrollo, junto a la colaboración de 28 países. Y la estructura está equipada con grúas controladas a distancia, con el objetivo de ir desmontando la antigua estructura.
100 millones de años dice que nos puede dar protección y sarcófago.
Pero, o sea, realmente la controversia última, o sea, en estos últimos años, empezó por la serie, la serie de Netflix, Chernobyl.
Pues sí, es como todo, es como el interés, por ejemplo, en el caso de Colmenares, que pues yo creo que la mayoría de nosotros, los de esa época nacidos, tipo 2004, 2005, no conocían esa historia. Y de no ser por esa serie y por la fama que tuvo,
Sí, claro.
no estarían tan interesados en en esos temas.
No, sí, la serie es el principal causante de que el tema haya vuelto a nacer, ¿no? De que
Y de hecho es como todo, yo creo que, por ejemplo, ve ahorita Netflix, yo creo que muchas series y películas de que salieron ahorita son de virus, y la verdad no entiendo cómo tenían eso, o sea, tenían ya grabadas esas series, yo qué sé, porque salieron justo para ahorita para la controversia del coronavirus, o sea, ¿cómo hacen eso tan rápido?
no, pues, o sea, depende, porque Netflix tengo entendido que tiene la forma en la que agrega contenido, es que primero compra los derechos
Ajá, y suben.
y luego suben a la plataforma. Entonces imagino que
Exacto.
ya tenían comprados los derechos y de pronto,
Pero
o
es que...
también he visto que muchas, o sea, Netflix sube muchas cosas normalmente, y si les funciona, si son muy vistas, las dejan, y si no, las van quitando. Entonces, de pronto alguna que otra pudo haber sido que la habían quitado, y como vieron, mejor dicho, la oportunidad,
¿Usted ha visto alguna serie, alguna película de eso?
No.
No, yo sí. O
No,
sea,
no.
yo me he visto, hay una película que se llama Virus, creo que es, y es que
Sí.
es idéntico al coronavirus. O sea, son las mismas vainas.
Ah,
Es un
escuché,
ataque
sí, yo
pulmonar,
escuché
es
sobre
un
esa
ataque
que
que le da a los pulmones y que la gente sufre de pues sí, de que no puede respirar bien y todo eso. O sea, Es que es muy semejante. Y por
Que
ejemplo,
la
hay
única
una
diferencia es
serie.
que no es que es más
Bueno, no
mortal
es
en la
tanto serie,
película.
es como. Sí, es mucho más mortal, obvio. Tienen que exagerarlo para que la gente tome conciencia, pero pues igual es. Es que. Epidemia. Epidemia es que se
Epidemia.
llama. Ah, no. Es la película. Hay otra que se llama Virus, que de hecho también se originó en China. Vea,
Uf.
esta se llama. Se llama Pandemia. Y hablan sobre la fiebre. ¿Cómo es que se llama la fiebre que dio hace poco? Pero,
¿El SARS? ¿Lo del
una.
SARS?
De la gripe aviaria, la que se da en China, que pues no ha logrado salir de ahí, pero pues hablan sobre eso y de cómo el mundo no está adaptado para una pandemia así,
No, sí,
para
aquí nos dimos cuenta. O sea,
una
aquí,
pandemia.
o sea, con esta situación nos dimos cuenta que no estamos preparados en lo absoluto. No estábamos preparados para esto.
Para nada, sí.
Porque, ¿por qué qué?
Y es que
Porque
lo baila es que los
está
siga.
todo colapsado.
Sí. No, pues todavía no. Aquí todavía lo estamos pues controlando en lo que se
No,
puede.
sí, pero esto, para la economía, cuando esto acabe, la economía va a estar
Ah,
destrozada.
bueno, sí, para reactivar la economía va a ser muy paila. Va a estar bastante complicado.
Sí, o sea, acá nos estamos dando cuenta de que esto nos tiene que dejar alguna enseñanza porque no estamos en lo absoluto preparados para algo de esto.
Y muchos gobiernos no han querido captar eso. Por ejemplo, México. México, pues no sé, creo que hasta el momento no están en cuarentena.
No, creo que hace poco, pero hace muy poco entraron, y la cuarentena es muy importante. O sea,
Sí.
hay mucha gente que dice, ah, pues la cuarentena no, porque igual
Hace
todo, o sea.
2 días comenzó, 2 días comenzó la cuarentena en México. Y aquí en Colombia llevo más de una semana, ¿no? Como
Ya,
semana
ya
y
vamos
media.
a, la otra semana acaba.
Por eso.
No, pero la
Sí.
cuarentena es muy importante porque hay mucha gente que dice que igual todos nos vamos a contagiar. Y sí, es cierto. O sea, es muy probable que para junio haya muchísima más gente contagiada y muchos de nosotros ya estemos contagiados. Pero lo importante de la cuarentena es que nos da tiempo, porque al estar la gente encerrada, da plazo para que
No se
el ente,
colapse, no se colapse el
no
servicio
sé,
sanitario,
el
sí.
servicio sanitario. Entonces lo
Exacto,
que hace
sí.
es aplanar la
No.
curva de casos y así no se colapsan los
Por
hospitales.
ejemplo, México. México iniciaron cuarentena teniendo 1.510 casos confirmados. O sea, 1.500 personas estaban contagiadas y la gente andaba en la calle como se diera la gana. O sea,
No, pero es
asustando.
que lo que hay que tener en cuenta es que el número que tenemos nosotros diario no es el real, porque primero, esas son las personas que se hacen la prueba, que realmente se hicieron la prueba y que salió positivo. Pero hay muchos que de pronto no han sentido síntomas aún, no se han hecho la prueba aún, o sea, no han ido a un hospital, no se han sentido lo suficiente mal como para tener que hacerse la prueba. Y además, tener en cuenta que, según tengo entendido, en mi ignorancia, sé que el virus demora 10 días en empezar a presentar síntomas.
Entre 12 y 15 días, 12 y 15 días.
Entonces, ahora mismo la cifra de contagiados es muchísimo mayor. Ese es
En
el número.
Colombia vamos 1.485.
De esos
Qué feo.
1.485, pueden estar siendo muchos más, pueden estar siendo, por decir un número, 5.000, 6.000, por decir un número, aunque pueden estar siendo más.
Pues sí, puede ser, la verdad. Ya van casi 1 millón de personas en todo el mundo.
Sí, es que ese millón, lo mismo, pueden estar siendo 3,
Vamos,
4, 5 millones.
35 muertes. 35 muertes llevamos en Colombia por este virus. Bastante.
Sí, pero comparado con otros países, por ejemplo en Italia, diariamente se mueren 900 personas.
Italia lleva 15.000 muertes. 15.000 muertes. Y llevan 128.948 contagiados. Pero por ejemplo, Estados Unidos también hace poco entró en cuarentena.
Sí, Estados Unidos ya tiene ciento y pico. Es que Estados Unidos le sube las manos.
300, 336
300.
mil.
Por Dios, es que se sube las manos. A Estados Unidos se le fue de las
La
manos.
verdad, sí, ya es un poco exagerado. Van a colapsar.
No, claro que, o sea,
Ya, por ejemplo,
pues.
Nicaragua. Nicaragua tiene 6 contagiados apenas. 6 contagiados.
Pero también tiene que ver con la relación de población, con el servicio hospitalar, o sea, con. Por ejemplo, en Estados Unidos es más fácil que detecten casos que, por ejemplo, en Nicaragua. Porque tienen un mejor sistema de salud. ¿Sí me entiendes?
La verdad, yo creo que aquí van a haber bastantes muertos,
Oh, sí.
muchísimos.
Sí, eso es cierto. Pero
Es
yo pienso que ya, por lo menos en unos 2 o 3 meses ya el virus va a llegar a su cúspide y ya de ahí como que va a empezar a frenar un poquito la tasa de contagio.
¿Qué piensa de la idea de que esto fue creado? O sea, esto
No,
fue.
yo creo que no.
Es que es muy raro, porque yo estuve mirando un video, así como los viejitos que comparten videos de conspiraciones, y hay un
Sí.
youtuber colombiano que tiene mucha razón. O sea, ¿por qué China, que fue uno de los países que, pues, fue el país en el que se reprodujo el virus, en el que comenzó todo? ¿Cómo es posible que construyan un edificio en 10 días? O sea, partamos de ahí. O sea, ¿cómo es posible que construyan un hospital con condiciones en 10 días?
Es
Es que
que no, siempre siempre.
es imposible,
No,
porque tienen que hacer
no.
estudios de suelos, tienen que hacer estudios de materiales, arquitectura, tienen que presentar proyectos, tienen que avalar los proyectos, tienen que tener los permisos. O sea, es bastante complicado hacer eso. Y
No,
otra
pero
cosa,
según lo que
China
yo
no
vi, ese
tuvo
hospital ya
contagiado.
estaba, o sea, ya lo tenían planeado construir, sino que adelantaron las cosas, pues, por la emergencia.
Bueno, sí, puede ser.
Entonces ya tenían muchas cosas adelantadas. Además, por ejemplo, China se construyen autopistas. Autopistas se construyen en 2, 3 días.
Ah, es que los chinos tienen huevo.
Porque es que la diferencia con nosotros. O sea, a nosotros se nos hace muy poco tiempo, pero es que acá hay muchas veces no trabajan horario completo. En China, por más que sea fin de semana, por más que sea festivo, están trabajando, tienen mucho más personal, ¿sí me entiende? O sea, tienen los factores para hacerlo mucho más rápido.
Bueno, sí. Yo la verdad creo en que sí fue creado esto. Porque es
No,
que
yo.
es muy raro. O sea, es muy, muy, muy raro. Y China, ¿cómo es posible que se haya recuperado tan rápido? O sea, es que sí, ellos cerraron fronteras, cerraron todo y la gente en la casa. Y bueno, yo creo que aplanaron la curva y ya los contagiados los mantuvieron en cuarentena total, no los entraban a ver, y pues eso es de gran ayuda. Pero es que de ahí a recuperarse todos, o sea, todos recuperarse, es muy complicado, es demasiado complicado. Tienen que
Pero
tener.
igualmente también murieron muchos, o sea, es que Tenemos que tener en cuenta que ellos, la situación de allá empezó hace más de 3 meses. En cambio, hay
Desde
en muchos países
diciembre.
que lleva solo un mes.
Bueno, sí.
Y eso de que se recuperaron todos fue hace poco, una semana, una y media. Entonces tuvieron mucho, o sea, ya pasó cierto tiempo. Por eso es que digo que más o menos acá, que lleva más o menos un mes, más o menos. Por eso es que pienso que por ahí en 2 meses ya vamos a ir frenando la situación.
Pues la verdad, ojalá.
Pero la cuarentena acá, estoy casi seguro que sigue. Que se termina ahorita, el
China
próximo
tuvo
domingo.
3.000 muertes.
Por
Solo
eso.
3.000 muertes. 3.000 muertes no son nada.
Pero es que.
Son el 30% de las muertes que tiene Estados Unidos ahorita.
Pero la cosa es que en el sistema el sistema sanitario, el sistema de salud de China es excelente. Y ellos tomaron muchas precauciones que en otros países no. Porque ellos, muy al principio de la situación, manejaron muy bien todo, porque de una vez empezaron la cuarentena, o sea, la cuarentena fue casi inmediata.
Sí, eso sí es verdad. Se dio
Entonces,
y de una vez todos para la casa,
en
a
cambio, por
encerrarse,
ejemplo,
a
en Italia,
procrear ya un hijo cada familia, porque hasta eso les prohíben. Solo un hijo por familia.
La cuarentena se demoró mucho, igual en España y igual en Estados Unidos. Entonces, que esos son los países con más contagiados, tengo entendido, a nivel mundial.
Vale. Sí.
Entonces, pienso yo que es por eso.
Pues
Pero quiero hablar de otra cosa. Es que vi un video de un canal español, creo que es, que estaba diciendo que ya había, que cuando las vacunas empezaran a salir, que cuando hicieran la vacuna, le estaba diciendo a la gente que no se la pusiera, que porque le habían puesto veneno a las vacunas, una estupidez. Pero el problema de eso es que ese video tuvo 500.000 visitas. Y toda la gente
están
que lo.
metiéndole miedo a la gente, están metiéndole miedo a la gente.
Exacto, hay mucha gente que se lo cree de verdad. Y esa gente no se pone la vacuna.
Pero es que el ser humano vive del miedo. ¿Qué haríamos nosotros sin miedo?
Sí, no, 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 pero yo hablo de que o sea, hay mucha gente que de verdad cree eso, cree que de verdad. De que le va a creer a él. Y eso es malísimo, porque 500.000 personas la vieron, que digamos que 1.000 personas se lo crean, son 1.000 personas que pueden contagiarse después, cuando ya estén la vacuna, que no se la pongan, que pueden contagiarse. Eso es un completo riesgo. Y el video no lo han bajado.
Bueno, sí, las cadenas informativas deben tener la información muy certera para poder publicar,
No, pero es que no es una
porque
cadena, no, no es una cadena informativa, es un canalcito ahí de YouTube, normalito.
sí, no deberían creer en eso, o sea, no.
No creer en, no, no creo, porque pues la gente, uno no puede controlar lo que cree o no la gente, pero lo que deberían hacer es regularlo, ese video ya lo deberían haber bajado.
Sí.
O sea, no debería existir ese video porque tiene 1.500.000 de visitas.
Sí, es que es altísimo, 1.500.000 de visitas. Son
Entonces
muchas
todas esas
personas.
personas ya están corriendo un riesgo.
Pero vea que en cierta forma esto es un bien. Que el que se muera gente es un bien.
Pues es que eso cruza mucho con la moral, ¿no? Porque, o sea,
Pues
muchas personas.
sí.
Sí,
Sí, pero
pero.
es que estamos sobrepoblados. O sea, vea, por ejemplo, ¿cuántas personas? Yo miro una noticia por caracol que nacieron casi 2.000 personas solo el fin de semana en Bogotá. 2.000 personas el fin de semana. O sea, perdón, en la semana completa. En la semana completa nacieron 2.000 personas. ¿Y cuánta gente se muere al día acá en... que se muera en Bogotá, por ejemplo? Es demasiado, o sea, la tasa de natalidad está siendo excesiva. Y pues en cierta forma es un bien que pues se muera gente cagada, pero pues...
Pero bueno, entonces, bueno, usted dice que es un bien. Imaginemos que es su familia. Imaginemos que es usted, que es su familia, que son
Sí,
todos sus conocidos.
yo sé que pues es paila eso,
Por eso
porque...
cruza tanto con la moralidad,
Sí.
por más que, por ejemplo, yo pienso mucho que el virus, por más que esté matando gente, por más que esté llevando a mucha gente a los hospitales, por más que esté quitándole trabajo a mucha gente, por otro lado, al medio ambiente le está haciendo un bien increíble. La contaminación está bajando. Hace poco vi un artículo, no sé si sea completamente verídico, que decía que una parte de la capa, un agujero que había en la capa de ozono, se cerró un 30%, o sea, volvió a ser como hace 50, como era hace 50 años la capa de ozono.
Sí,
Entonces,
el planeta se puede dar vida propia, se puede curar y nosotros somos un gran daño y pues en cierta forma esto es bueno para el planeta. Lo complicado, o bueno, lo que yo creería es que los gobiernos deberían tomar conciencia de eso, decir como vean,
no, eso no va
estamos
a
haciéndolo
pasar.
un bien, pero deberían, o sea, es que estamos acabando con nuestro planeta. Si
Pero
no
eso
nos
no
mata
va a
un virus,
pasar
nos vamos a matar nosotros.
por una cosa que se llama consumismo. No es nada factible para nadie, para casi nadie, que la gente deje de salir. Porque los comercios informales se caen, las personas... No, hay muchas personas que no pueden hacer teletrabajo, que es el trabajo desde casa. La economía sufriría muchísimo. Entonces, a nadie le conviene.
Pues sí, pero deberían hacer más días sin carro, deberían hacer...
No, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
promover el transporte ecológico, bicicletas, patinetas eléctricas, cosas así, porque es que en serio es un bien. Aquí en Colombia solo hacemos un día sin carro y sin moto, y porque en cada ciudad, que ni siquiera son igual en todo el país, es una ciudad, cada, es un día diferente para cada ciudad. Entonces, pues, con un día no se va a arreglar ni se va a solucionar el problema. Es como si a usted le pegaran 100 disparos una vez y se sobrevive y demás le pegan 99. Es el mismo daño, o sea, no, es la misma vaina. Deberían hacer, incentivar más el qué, el cuidado por el medio ambiente. Pero pues,
Sí, estoy de
el
acuerdo.
gobierno no quiere.
Yo creo que con esta situación nos regaló por ahí 5 años más en la Tierra.
Pues no
Porque
sé, no sé por qué.
estamos a nada
Ahorita.
de la extinción.
Sí, es verdad.
Yo creo que en 50 años vamos a empezar a sentirlo de verdad. Vamos a empezar a quedarnos sin recursos. Y esta situación nos puede estar regalando más tiempo en la Tierra. Si es que logramos.
Sí,
Si es
no,
que
no todo es
logramos
malo, no
salir
todo es
de.
malo por el coronavirus, aunque pues sí se está muriendo bastante gente y sí deberíamos buscar una cura rápido. Pues creo yo que es como un pongan cuidado que se están quedando sin planetas, se están quedando sin recursos, cojan conciencia, pero pues la verdad no es bastante complicado que eso pase en los gobiernos. Yo creo que ningún gobierno es consciente del todo lo que están perdiendo.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, es muy cierto.
Sí,
Bueno.
pues. Comenzamos hablando, gente, de Chernóbil y terminamos hablando de mortalidad y natalidad, del medio ambiente.
Pongamos otra temita. Hagamos media horita más para acabar el podcast. Hablemos de eso, de cómo podemos estar de aquí a 50 años, la situación mundial.
Es muy complicado predecir eso, porque pues es que depende de los avances científicos, depende de los nuevos descubrimientos, porque qué tal que salga un man con un premio Nobel que pueda mejorar la capa de ozono, que haya alguna máquina o algo que mejore la capa de ozono. Es muy complicado predecir eso, pero al ritmo
Pero
que yo creo que aquí a 50 años ya no tenemos planeta.
estoy de acuerdo, yo creo que más o menos en el 2030 vamos a empezar a de verdad a preocuparnos por la situación
Y ya será
del
muy
planeta
tarde.
y ya va a ser muy tarde.
Ya será demasiado tarde. Y yo creo que los realmente afectados vamos a ser nosotros, porque,
No, sí, claro.
o sea, nosotros, la nueva generación, porque yo creo que la gente menos consciente de eso son los viejitos, son la gente de entre 40 a 60 años. Yo creo que son la gente menos consciente, porque pues para la época en la que ellos vivían, pues el planeta estaba bien, que ellos podían derrochar agua, y todos esas cosas vitales para nosotros. Y pues como que no cogen conciencia, y nosotros que pues somos la nueva generación, tampoco nos dejamos llevar por esos pensamientos bastante atrasados. Y pues yo creo que desde ya deberíamos hacer algo, pero es bastante complicado.
Sí,
Mucha
no.
gente no quiere un cambio, quieren
No,
seguir.
yo creo que ya estamos casi que condenados, porque
Armemos un movimiento.
no, yo creo que
Movimiento.
ya es muy complicado ahorita como está en la situación política en todo el mundo, como el pensamiento retrógrado que tiene mucha gente, ya no se puede hacer ya. Casi nada.
Sí, prácticamente nada. Y es que nosotros tampoco podemos hacer algo, es que somos menores de edad, ni siquiera somos, nos toman en cuenta para hacer algo
Sí.
importante. Los que se lo toman en cuenta son pues los mayores, y casi ni eso, son simplemente el gobierno, lo que el gobierno quiera. Y pues para el 2030 yo tendría 26 años. Apenas estaría armando mi vida y ya no tendría planeta. O sea, es para ir a pensar en eso. Ver,
Sí.
apenas estaría graduándome de la universidad, estaría, yo creo que formando un hogar, no sé, armando mi propia empresa y ya sin planeta.
Sí, es muy triste pensar en nuestra vida en unos años, porque, o sea, cada vez pinta más gris, cada vez pinta peor.
Sí, el panorama cada vez es peor para nosotros.
Sí, no, para todo el mundo, para todo el mundo cada vez está peor.
Pues es que para nosotros, o sea, es que yo creo que la gente que nazca el día de hoy no van a poder llegar a los 20 años bien. Es que no se puede, no se puede. Aparte de que ya nuestra vida se está cortando, la gente de antes vivía 100 años, yo creo que nosotros no llegaremos ni a los 60. Si la
Sí.
gente que nace, por ejemplo, hoy no van a tener un planeta para poder disfrutar, o sea, entonces, ¿para qué los traen al mundo si no van a cuidar para dejarle algo a sus hijos? Entonces, no traigan gente al mundo si no van a ayudar.
Es que yo creo que ya es. Bueno, hablemos sobre eso, hablemos sobre la natalidad.
¿La qué?
La natalidad, sobre tener hijos. Yo creo que ya en este punto ya está llegando. Pues, es que es, o sea, es esto que es muy polémico, pero yo creo que ya llega un punto en que es casi un lujo, casi como comprar un teléfono, casi como comprar una casa. Es algo que uno quiere, porque ya no es con la excusa de ay, tenemos que nuestra especie sobreviva, necesitamos más gente. No, porque ya estamos demasiado poblados. Hace 50 años no había la mitad de la población que hay hoy en día.
Y es que estamos creciendo demasiado. Estamos reproduciéndonos demasiado. Y no estamos, repito, no estamos dejando un futuro para ellos. Entonces, ¿para qué se reproducen? ¿Para qué traen seres ingenuos tantos al mundo si no van a dejar algo para que ellos puedan disfrutar?
Ah, es que es. Ya la vida cae en un cliché. Las aspiraciones normales de alguien siempre es hacer una familia, tener hijos. Y pues ya no debería ser así, porque si seguimos trayendo gente al mundo, simplemente va a ser por lujo y ya en vez de aportar, van a empezar a sobrar un poco.
Yo la verdad pienso que deberían restringir la cantidad de hijos que tiene una familia.
Eso
Y
no,
ser
eso
tipo
no va a pasar.
China, que ya un hijo por cada uno, pues yo sé que no, pero pues la verdad sí deberían,
Sí, claro,
porque
pero
sí, hay familia, por ejemplo, yo digo, por ejemplo, esa gente que no tiene un solvente económico para traer un niño al mundo. Perdón, pero la gente, por ejemplo, de calle, la gente en estado abandono, ¿para qué traen gente al mundo? O sea, ellos no pueden darle una vida digna a la criatura como para traerlos y verlos en la calle con sus hijos y usar a sus hijos como una manera de aflojar en cierta forma el corazón de los demás para que les den una moneda. O sea, es la verdad un poco, no es moral. O por ejemplo, hace poco que aquí en Colombia se supo lo de que los papás le rentaban hijos a los venezolanos para asemejar que eran los hijos de los venezolanos para pedir plata. O sea, esas cosas no deberían hacerse porque
sí.
es antimoral.
Bueno, sí. No, sí, es. Pero es una situación que, o sea, acá, ¿quiénes somos nosotros para decir eso, para hablar de eso? Porque si así fueran las cosas, a nosotros tampoco nos podrían haber traído al mundo, porque ya estaría, ya. Ya hace 10 años ya
Ya se
estábamos
notaba,
empezando
ya se notaba.
a
Sí.
sobrepoblarnos. Entonces ya es un poco.
Pero no habían los medios para saberlo. No habían los medios tecnológicos ni todo lo que tenemos ahorita para conocer esa noticia. Yo creo que mis papás, yo creo que la mayoría de los papás no tuvieron un celular hasta los 20 años, yo creo. Si no es más. En cambio, ahorita un niño de 6 años ya tiene un celular y ya se puede enterar de las cosas. Entonces, es más, ahorita, desde ahorita, como motivar a la gente de que pues tomen conciencia, ya que pues antes no se pudo, pues ahorita por lo menos tratar de hacer el intento. Y pues nosotros no somos nadie para decirle que no se reproduzcan y que no tengan hijos, pero pues no se deberían pensarlo. Deberían intentar, por lo menos, pensar en lo que le estamos diciendo.
Hablemos sobre una cosa que se llama homeopatía. Cito
Mi
el
ignorancia no me deja comprender qué es eso.
libro. Y estoy seguro que muchos no saben qué es. Entonces, leo. Es un método curativo de algunas enfermedades que se fundamenta en la aplicación de pequeñas cantidades de sustancias que, si se aplicaran en grandes proporciones a un individuo sano, producirían los síntomas que pretenden combatir. Que, bueno, y por otro lado, bueno, ¿qué pensamos de esto? O sea,
Entonces, ¿usted qué
bueno,
piensa de eso?
pero
Pues
lo traduzco. La homeopatía es una, bueno, es que no sé si se puede decir tipo de medicina, pero supuestamente dicen que con sustancias que provocan las mismas enfermedades, en pequeñas cantidades se cura. ¿Tiene sentido esto?
pues la verdad no comprendo bien cómo logran curar así, o sea, no comprendo.
O sea, la gente que hace esto toma medicamentos que traen sustancias que producen, por ejemplo, gripe, por ejemplo, la gente que tiene migraña, por ejemplo, se toma un poco de eso, de algún producto que la produce y supuestamente se curan.
Con la
Pero
enfermedad.
sí se curan, supuestamente.
¿Y eso funciona? O sea, ¿está comprobado que funciona?
No, precisamente introduzco este concepto para hablar de esto. Hay una cosa que se llama efecto placebo, que consiste
Sí.
en que una persona, por ejemplo, digamos que
Es
yo.
como, hagan de cuenta un ejemplo fácil. Ustedes tienen migraña, el mismo ejemplo que acabo de dar Bedoya. Ustedes tienen migraña. Yo les digo, vean, tómense esta pasta que es buenísima para migraña. Y usted se la toma, pensando que esa pasta es el santo grial de las pastas para la migraña. Pero resulta, bueno, ya usted le cura la migraña. Usted dice, wow, esa pasta es muy buena. Entonces me pregunta a mí, ¿qué es? Yo le digo a usted, no, es harina, por ejemplo, es una cápsula de harina o cosas así. Le engañan la mente haciéndole creer que lo que ustedes están haciendo les mejorará, les hará un bien. Y pues yo creo que nuestro cuerpo es más que todo manipulado por los pensamientos de uno. Entonces, si usted cree que se va a curar, se le pasa y ya. Eso es a grandes rasgos lo que es el efecto placebo. Engañar la
Entonces,
mente con cosas normales, engañar la mente.
pero a lo que quiero ir es que la mayoría de estos medicamentos que se ha comprobado con estudios y estudios que son realmente efecto placebo, cobran muchísimo. O sea, una pasta homeópata es muy cara. Y en cierto punto llega a ser una estafa o hasta peligroso, porque uno no sabe realmente si
¿Qué le están
supuestamente,
dando?
exacto, no sabe si ese producto realmente le va a ayudar o puede empeorar la situación. Entonces creo que esto es algo malo, se podría decir, que esté pasando.
Pues sí, porque es que están engañando a la gente, dándole quién sabe qué. Es como decir que alguien que tenga cáncer, darle una pastilla con células cancerígenas, lo va a salvar. Es un poco estúpido pensar eso. Y no comprendo cómo gente te deja hacer eso. No me cabe en la mente. Y, pues yo la verdad no creo en eso.
No, yo tampoco. No creo en lo absoluto en eso. Y, o sea, lo que me da rabia es que, uno, estén robando a las personas. Y dos,
Sí.
estén probablemente causándole más problemas a la persona que utilice este tipo de medicamentos.
Sí, claro, pero quién sabe qué le dan a uno. Y por con tal de venderle otra cosa más, lo están haciendo es un daño. Es algo un poco estúpido.
Bueno, hablemos de, por ejemplo, una serie actual, La Casa de Papel.
¿Ya la vio?
No, no me la he terminado de ver.
¿En qué capítulo va?
Voy como en el 3, más o menos.
Nairobi muere, secuestran al profesor. ¿Qué más? ¿Qué más le cuento?
No, pero
Pues algo
hablemos, o
me...
sea, quiero. Hablemos más de por qué es tan exitosa, porque puede estar siendo la serie de Netflix más exitosa que hay. Ha roto récords, todos los récords los ha roto.
Pues yo tengo una teoría y es porque están cumpliendo el sueño que yo creo que todo el mundo ha tenido, robar un banco.
Y
Y
lo
de la manera más
divertida.
intrigante posible. No, pues sí, divertida e intrigante. O sea, pues yo no sé si ustedes se la han visto, pero es que es impresionante la intriga que le entra a uno, como ¿qué pasará? Ahora, ¿qué se inventará el profesor? Es que es demasiado impresionante. Y es que piensan en absolutamente todo. Piensan en todos los detalles. O sea, es... Yo creo que más que todo eso, como que es, jugaron como con un sueño de todo el mundo, porque yo creo que todo el mundo hemos pensado en robar un banco. Y de una manera muy, 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 sí, muy divertida, muy, muy atrapadora.
Sí, es cierto, es muy interesante porque sí, es cierto, muchos decimos, pero obviamente en broma, que bueno, robar un banco es un clásico, es un chiste clásico, es un pensamiento clásico, pero
Sí,
lo
exacto.
llevan hasta un extremo completamente distinto porque además de que están robando un banco en la serie. De verdad se lo plantean muy seriamente y nos hacen ver realmente cómo sería. Y además nos hacen tener o sea, nos hacen querer a los atracadores, a los malos, nos hacen quererlos.
Que en
Hacen que
realidad no son ni tan
tengamos
malos.
empatía por ellos.
Sí, bueno, en parte sí. Pero no son ni tan malos. O sea, listo, en la
Porque
primera temporada
precisamente
robaron
es
un
que
banco, robaron un, o sea, robaron. Es que fueran malos si robaran, por ejemplo, a la gente, si fuera una serie de atracadores, de los ladrones comunes de la calle. Ahí sí serían los malos, pero es que están robando al gobierno. Entonces, es en cierta forma, pues de verdad no es tan malo porque no le están haciendo un daño como tal a ninguna persona. Le
pero
están
es que
haciendo un daño
para el simple hecho
al sistema.
de secuestrar gente ya es un delito. Robar ya es un delito. Pero para
¿Secuestrar?
nosotros,
¿A quién
o sea,
secuestraron? ¿Al rehén?
sí.
Pero no están lastimando a nadie.
Pero los están secuestrando, los están privando de la libertad.
Bueno, sí, por ese lado, sí.
Entonces, o sea, para mí lo divertido es ver cómo nos hacen de verdad quererlos, porque nos sentimos mucha empatía por ellos. Y
Sí.
hasta muchos quisieran tener ciertas aptitudes de los personajes. Por
Pues es como
ejemplo.
todo, cuando algo coge fama, todo el mundo quiere ser así. Haga, por ejemplo, la película de ¿cómo llamaba? La de Harley Quinn,
Suicide Squad.
la de Suicide Squad, por ejemplo. Cuando salió esa película fue un boom y todo el mundo quería tomar las actitudes de Harley Quinn, del Joker, el man que disparaba, no me acuerdo cómo se llamaba. O sea, es más como por el boom. Y pues yo creo que eso, cualquier cosa famosa lo logra. Entonces, pues por ahí no me parece tan impresionante. Me parece impresionante, es como usted dice, el cómo logran atraparnos y hacer querer a esos personajes que en cierta forma están cometiendo delitos, pero lo hacen de una forma impresionante. O sea, Netflix la sacó del estadio con esa serie, la verdad.
Sí, completamente. Además, las actuaciones me parecen muy buenas, de
Sí.
mucha calidad, y no es lo mismo de siempre, porque siempre estamos acostumbrados a productos norteamericanos, estadounidenses. Estamos acostumbrados a Hollywood, a productos gringos, pues.
Sí,
Y este es un
productos.
producto español. Esto es un producto
Y
un
pues
poco más de nosotros, en nuestro idioma. En nuestro idioma originario, pues, y es algo muy chévere porque es en muchos, no cae muchas veces en los clichés de Hollywood, sino que es un tipo de
sí, el típico
entretenimiento
cliché de Hollywood,
distinto.
por ejemplo, que todo el mundo sale sano, que todo el mundo sale vivo del atraco. No, aquí en esta serie yo creo que a muchos nos ha roto el corazón con la muerte de muchos personajes, por ejemplo, de Nairobi,
Bueno, hablemos por ejemplo de un personaje. Hablemos de Berlín. Para
de
muchos
Berlín.
es el más querido. Es el más querido de la serie, en mi opinión.
El
Es uno
hermano
de
del
los mejores
profesor.
personajes de la serie.
Pero solo tuvo una temporada.
Pero la cosa es que no, estuvo en dos. Las dos primeras.
No.
Y aún sigue presente.
Pero son recuerdos, o sea,
Pero en
como
las
tal
dos
en la
primeras
trama, no.
temporadas, antes de que pues falleciera.
Pues
Y
yo creo
es.
que el personaje más intrigante y más ejemplo a seguir, yo creo que es el profesor. O pues
No.
a mi modo de ver, ese man es un crack. O sea,
Es que, pues obviamente el guión lo hace ver así, pero el personaje realmente es algo plano. Porque no tiene un desarrollo, o sea. No tiene una buena historia. Berlín, en cambio, es un personaje con mucha personalidad. Es hilarante, tiene un complejo de grandeza, es completamente apático, pero igualmente es de alguna forma chistoso, sí, tiene mucha personalidad.
y hasta un poco comprensivo, un poco sensible, ya que
Sí,
pues se sacrificó por la banda. O sea,
sí.
sí.
Nadie lo esperaba porque de un personaje que todas en las apariciones que ha tenido en el tiempo que estuvo en la serie, nunca llegábamos a pensar que daría su vida por el equipo, aunque él ya sabía que iba a morir igualmente por su enfermedad, pero un personaje que era el menos preocupado por los demás, que era el que menos relaciones tenía con los demás, ver que se sacrifica por todos,
Sí,
esa fue una de las razones por las
fue
que.
un giro bastante, bastante importante. Sí, fue una razón bastante importante para ser tan querido. ¿Qué otro personaje podemos narrar?
Tokio, hablemos de Tokio, que es el personaje principal.
Tokio, sí. Tokio, a
Tokio,
ver.
a
Tokio
mí no
es.
me gusta Tokio.
A mí sí, porque es un Maserati.
No,
Y un
a mí no me
Maserati
gusta.
le gusta a cualquiera.
A mí no me gusta Tokio porque lo mismo, me parece un poco plana. O sea, el personaje me parece. Ella no, la actriz no. El personaje. Me parece un
Es
poco
que
plano. Me parece. No le veo tanto trasfondo como por ejemplo se lo veo a Nairobi, como se lo puedo ver a el mismo Berlín, como se lo puedo ver a Denver, por ejemplo.
uy, Arturo me lo puede. Uy. Arturo, yo creo que es el personaje más odiado de la serie, con la inspectora Murillo.
Ah, sí, completamente.
No, no, perdón, con Alicia Sierra, con la inspectora Alicia. Esa. De la forma en la que jugó con los sentimientos de los personajes, con los sentimientos de los atracadores. Nairobi, por ejemplo, mostrarle al hijo por una ventana para dispararle, o sea, es algo muy, muy pasado.
Sí, pero es que Netflix tiene eso, porque Netflix nos sabe cómo hacer que tanto queramos mucho a un personaje como
Como que lo
odiarlo.
odiamos, sí.
Por
Y juegan
ejemplo,
como
en la serie
con lo.
Sex Education.
Sí, exacto, os iba a decir. Y lo que hace impresionante eso es como. Es una embarazada, o sea, ¿a quién no le cae bien una embarazada? Pues yo creo que las embarazadas son como, pues, no sé,
No,
como
es que lo que
intocables,
pasa es
por
que
así decirlo.
nosotros tenemos cierto, o sea, sabemos su situación y pues lógicamente no vamos a. Pero es que es, o sea, Netflix sabe construir muy bien a sus personajes, sabe hacer muy bien que sus personajes nos hagan sentir muchas cosas y nos hagan quererlos o odiarlos.
Sino hacen sentir muchas emociones.
Y
Y algo
realmente
que
es.
también me parece muy, muy, muy chévere y muy, muy, pues sí, conmovedor es cómo hablan de la mujer en la serie. No sé si
Sí.
usted ya llegó a la parte en la que está hablando Río, está hablando Denver
¿Mónica?
con Bogotá, no,
Con
con
Bogotá,
Bogotá.
sí.
Que pues hace caer en cuenta que los pequeños detalles de una relación pues toman mucha importancia, de que no es tanto el como lo material, sino lo sentimental. Y él hace caer en cuenta, por ejemplo, la escena en la que le dice que cómo la enamoró. Entonces, que
Un
cuando
disparo.
él va a repetir esos gestos con ella. O sea, y por ejemplo,
No se escucha bien, no se escucha bien.
ahí ya.
Ahí ya.
A ver, ¿qué otra escena también estuvo como relevancia en esa temporada?
Bueno, la verdad no la he visto, pero como ya vamos a llegar a la hora de grabación, pues yo creo que vamos despidiendo.
Bueno, pues esto fue el
Pero
primer.
sí que tocamos muchos temas, ¿no?
Sí, pues
¿De qué
temas
hablamos?
de actualidad. A ver, empezamos hablando de Chernóbil,
Chernobyl.
del accidente catastrófico de Chernóbil. Después pasamos a que el mundo no está adecuado para recibir la pandemia del coronavirus y estamos afrontándolo como podemos. Después hablamos de la tasa de natalidad y mortalidad del mundo, de que estamos sobrepoblados, de que deberíamos tomar conciencia. Yo creo que ya estamos tarde en eso, de que mirar que ahorita nos estamos dando cuenta de los grandes errores que hemos cometido y de que el planeta sí se puede recuperar, no todo está perdido. Y, a ver, ¿de qué más hablamos? Después pasamos a.
Hablamos de todo lo que tiene que ver con los impactos ambientales que está causando la situación.
Sí.
Luego empezamos a hablar de otras cosas, empezamos a hablar de en el futuro, cómo va a estar, si podríamos vivir en la Tierra, si no. Y hablamos de la homeopatía, el efecto placebo y ahora de la casa de papel.
Sí, pues esto es ya más que todo como un capítulo piloto, como el de lo que hablaremos. Y pues yo creo que ya para el siguiente estaremos un poco más organizados.
Sí, en el siguiente ya
Porque.
empezamos, traemos los temas y
Sí.
empezamos y también más investigados, ¿no?
Sí, obvio, más planeado. Esto es más que todo como mostrándole qué se viene.
Sí,
Mostrándole
entonces,
qué son. Y
desde donde
ya.
nos estén escuchando, vamos a, esto es, lo estamos grabando antes, pero vamos a intentar subirlo en las principales plataformas, en Spotify, en iTunes, en Google
Google
Podcast,
Podcast,
iBooks, y pues bueno, las principales plataformas en donde las podamos subir, donde podamos subir este podcast, donde nos estén escuchando. Muchas gracias por prestarnos
por escuchar
atención,
nuestras bobadas en sí,
por escuchar esta hora
espero.
ya, esta horita de nosotros hablando lo que salga, ¿no?
Sí, pues.
Y esperamos que pronto ya empecemos ya bien con este podcast.
Que tampoco tiene nombre, ¿no? No lo hemos nombrado oficialmente.
Pues supuestamente es podcast pan y queso. Ya tenemos el logo. Pero vamos a
Pero
ver si lo
hay un
renombramos.
enredo ahí. Sí, hay un enredo ahí.
Vamos a ver si
Y
lo
yo.
renombramos.
Bueno, pues muchas gracias, audiencia. Y fue un
Gracias
placer.
a todos por escucharnos. Y adiós.
Habló Julián.